Bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí en estas oficinas de Microsoft. Mi nombre es José Ángel Fernández, trabajo en Microsoft como Cloud Solution Architect. Y la idea de la sesión de hoy es un poco ver, pues eso es lo que comentaba Pablo, de oye, cómo Docker y Microsoft, la relación que está, bueno, que ya empezó en el 2014, en noviembre del 2014, cómo está evolucionando y a dónde hemos llegado a día de hoy. La verdad es que competir con un clúster de Raspberry Pi ejecutando Docker es complicado, porque creo que, bueno, sí me suena haberlo visto por internet, pero nunca había visto un clúster real aquí en persona, y luego si podéis acercaros porque está milimétricamente preparado, los cables, la alimentación, la red, prácticamente todo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta breve sesión? Pues haceros un poco un repaso rápido de cuál es la estrategia de este partnership entre Microsoft y Docker y qué tenéis a día de hoy que podéis probar y podéis cacharrar un poco con ello. ¿De dónde viene un poco todo esto? Pues viene de ese cambio que seguro que sois conscientes o habéis escuchado de cómo Microsoft estaba llegando, estaba cambiando, y sobre todo gracias pues a esta persona de aquí, a Satya Nadella, que empezó como ingeniero en Microsoft y ahora es el director, el CEO a nivel global de la compañía. La parte de Microsoft, Linux, la verdad es que ya yo creo está un poco desgastada, porque prácticamente ahora todo en todas partes sigue saliendo, pero es un poco ese cambio de mentalidad con lo que era Microsoft anteriormente a lo que es Microsoft en el día de hoy. Cómo empieza pues a abrirse muchos de los proyectos, el .NET, no sé si lo habéis visto, pero toda la plataforma de desarrollo de Microsoft que está basada en .NET, ahora mismo es de código abierto, cualquier persona puede contribuir, y no solo eso, está compatible para el .NET Core, para ejecutarse directamente sobre macOS, para ejecutarse sobre Linux. Lo último ha sido la adquisición de Xamarin, se ha liberado todo lo que ofrecía Xamarin, por lo tanto es posible desarrollar con .NET también para Android, para iOS y todo open source, que es la verdad algo que hace 5 o 6 años prácticamente era impensable. Yo creo que muchas veces las palabras son mejores respaldadas por los hechos. Si entráis en la organización de Microsoft en GitHub, pues estos son prácticamente los números que había a día de hoy. Más de casi 1.600 repositorios con unos cuantos fork, y podéis encontrar desde proyectos como Visual Studio Code, que es el editor multiplataforma gratuito, hasta el .NET que os estaba comentando, hasta las extensiones de Docker para Azure, los SDKs de desarrollo de Azure, toda la plataforma IoT. Prácticamente podéis perderos ahí navegando por todo el código que se ha liberado. Pero centrándonos más en lo que consiste en esta relación de Microsoft y Docker, ¿qué es lo que, o en qué se ha basado todo el trabajo realizado en este último año y medio, casi 2 años? Una de las de los objetivos que tenía Docker prácticamente se resume en esta frase. Está extraído, pues no recuerdo si la documentación o de alguna frase de Solomon Hikes, es que básicamente querían construir ese botón mágico que en los proyectos de desarrollo, no, yo quiero un botón que lo haga todo. Pues más o menos en ese botón que permitiera cualquier aplicación que fuera construida, desplegada en cualquier servidor, en cualquier lugar. Esto al principio, la parte de ser desplegado en cualquier servidor, en cualquier lugar, queda un poco coja entre comillas, porque la parte de contenedores solo estaba soportada en Linux. Es una de las características del kernel, que se exponía pues a través de las propias librerías, que Docker pues facilitó enormemente el trabajar con ellas, pero ya está, se reducía ese sistema operativo. Con este partnership con Microsoft, la idea era extenderlo, el que no solo se quedara en algo enfocado a entornos Linux, sino que también se pudiera extender a aquellos desarrolladores, a aquellos que estuvieran trabajando con plataformas basadas en tecnología de Microsoft. Luego lo siguiente es esa integración con el Docker Hub, la capacidad de no solo ejecutar contenedores, sino el poder crearlos, compartirlos, distribuirlos. Al final, como siempre ha sido en el mundo libre, da igual lo que tú hagas, si no lo puedes compartir y de ahí enriquecer esa experiencia, no tenía mucho sentido. Pues también el permitir que esta parte de contenedores basados en Windows que se pudiera extender al Hub. Y creo que ha sido hace 2 semanas o semana y media con la última especificación de multiformato de Docker Hub cuando se han empezado a soportar directamente las imágenes, no solo para Linux, no solo para Windows, sino para cualquier tipo de plataforma que estuviera por detrás. Por ejemplo, que comentaban de ARM, el poder implementar Docker Pool Nginx y que no tuvieras que estar especificando, no, la quiero para Windows, la quiero para Linux o la quiero para ARM, sino que ya la plataforma por detrás te lo hiciera de forma transparente. Y por último, la última pata de ese acuerdo era en todo lo que tenía que ver en el ecosistema alrededor de Docker. Las herramientas, sobre todo, de orquestación, no solo las APIs, sino pues el Docker Compose, Docker Machine, con Swarm, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ha sido esa integración o qué es lo que se ha obtenido en este tiempo? Lo primero, lo que comentaba Pablo, Docker for Windows. Anteriormente, la experiencia de trabajar con Docker sobre Windows, pues a lo mejor no era del todo fluida como se esperaba. Una de las piezas que tenías que tener era instalar la imagen de Oracle, instalar el virtualizador de Oracle VirtualBox. Luego tenías que tener la imagen, si no recuerdo, de BusyBox, era la que estaba basada anteriormente. No recuerdo. Me suena que... La de Boot to Docker, me parece que era esa distribución. Y bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Qué es lo que han hecho en esta parte de Docker for Mac y Docker for Windows? Pues es justo lo que comentaba, en convertir esa experiencia que antes era un poco, tengo esto y es común para todos, en hacerlo un poco más nativo, aprovechar las ventajas de cada una de las plataformas para sacarle mayor provecho. Como comentaba Pablo también, a día de hoy está en beta, se necesita esa parte de acceso. Gracias a él yo conseguí obtenerla y simplemente me gustaría un poco mostraros cómo es la experiencia directamente de trabajar con ello en Windows. La verdad es que es bastante, bastante transparente. Ahora mismo se está ejecutando. ¿En qué se ve? Pues yo tengo por aquí un pequeño iconito, aquí en esta parte de la derecha, que es el iconito de Docker, que es el que lo está ejecutando. A día de hoy no es una interfaz muy prolija en cuanto a opciones, sino que están desarrollando, ¿vale? Al final la excusa es beta, es muy buena, pero la verdad es que versión a versión, justo hoy se ha actualizado a la 1.1.0, a la 1.11.1, y han incorporado novedades como lo de poder ajustar la máquina virtual que se está ejecutando por debajo, que anteriormente, como no tuviera los 2 GB de RAM disponibles para arrancarla, te decía, oye, no podía arrancar, inténtalo de nuevo. Pues, ¿cómo podemos ver realmente lo que está? Si lanzamos el gestor de Hyper-V, Hyper-V es el virtualizador directamente integrado con Windows desde 8, 8, 1 y 10. ¿Vale? Cualquiera de vosotros que tengáis pues una edición de Windows 8 profesional, perdón, una Windows 10 profesional, Enterprise similar, tenéis directamente la plataforma de virtualización incluida en el sistema operativo de forma nativa. Y aquí podéis ver, en esta maquinita está por aquí, de Mobile Linux, VM, que automáticamente cuando arrancas Docker se te arranca esta máquina virtual y te lo da todo preparado para trabajar con ella. La información que podéis ver, pues si sois un poco más curiosos, el log de todos los pasos que hace básicamente es integrarse con Hyper-V, integrarse con PowerShell, comprobar que todo está funcionando, la parte de red, ver que obtiene la IP y una vez que lo consigue todo decir, vale, ya estoy operativo, empieza a hacer lo que quieras. Al final, esto, ¿cuál sería la experiencia? Vamos a hacer un poco más de zoom porque desde lejos yo creo que se va a ver poco. A lo mejor me he pasado. Pero la idea es que lo que te está permitiendo no solo es tener esa máquina virtual ahí dentro, en la que tú a lo mejor te pudieras conectar de forma remota y ejecutar los comandos de Docker, sino integrar esa experiencia nativa dentro de Windows. Es decir, los comandos de Docker Machine, de Docker Compose, tenerlos directamente compilados sobre Windows para que puedas trabajar con ello. ¿Esto quiere decir que eso se puede trabajar con las versiones que se instalan en Windows? No. Si tú eres un desarrollador que está trabajando sobre Windows, con Docker Info, contra un host remoto en una máquina Linux, en un servidor desplegado en Azure, en Amazon, en lo que sea, podríais trabajar sin necesidad de esa restricción que había antes, a lo mejor, de hacerlo de forma nativa, pues solo en sistemas operativos basados en Linux. Entonces, si hacemos por aquí el Docker Info, podéis ver que me estoy conectando directamente a esta imagen por aquí. Aparece que mi sistema operativo pues es el Alpine Linux, que es la nueva distribución que se está utilizando como base para estas herramientas, tanto para Mac como para Windows. Y tenéis la experiencia pues, de esos 2 GB de RAM y ese procesador y podríais empezar, pues, si estáis trabajando con Python, si estáis haciendo lo que queráis, si tenéis necesidad de contenedores, el poder integraros. Lo de las otras herramientas No me lo he inventado, ¿vale? Las tenéis por aquí. No tiene sentido que haga una demostración porque al final ya conocéis en qué consiste Docker Machine y similares, pero tenéis... A ver, un segundo. Docker Machine... Ya no sé cuál había llamado anteriormente, pero bueno, que están las tres disponibles para trabajar con ello. La experiencia, la verdad, es que es bastante sencilla porque únicamente si queréis decir, oye, ya no quiero trabajar más, le decís salir con Docker... Y automáticamente por detrás él se encarga de conectarse al hipervisor, coger la máquina que está ejecutando, pararla, liberar los recursos y ya está. Si lo volvemos a lanzar, Docker for Windows, pues la imagen que está ahí arriba veréis que en unos segundos se pondrá en funcionamiento y ya tendríais ese entorno para empezar a trabajar con las herramientas. Si la eliminara directamente desde aquí, automáticamente Docker la recrea de nuevo, la vuelve a arrancar y lo vuelves a tener. La verdad es que la experiencia es bastante, bastante integrada y muy sencilla de utilizar. En configuración, como os comentaba, a día de hoy todavía no existe una gran cantidad de opciones. Si queréis que se arranque o no cuando se inicia, si queréis que se actualice de forma automática y lo que os comentaba que anteriormente no estaba, pero ahora sí, oye, ¿cuántas CPUs y cuántos gigas de RAM le quieres asignar a esta máquina virtual? En este caso yo lo estoy ejecutando, es una Surface Pro 3 que tiene 8 gigas de RAM y 4 cores, pues es un dimensionamiento razonable para ello, ¿vale? Pero esto al final, un segundo por aquí, lo que estamos haciendo es ejecutar esos contenedores de Linux sobre una máquina virtual sobre Windows. El trabajo no solo se quedó ahí, sino que fue integrar directamente el concepto de contenedores en Windows, dentro del propio kernel de Windows. Eso quiere decir que se está implementando los control groups, los namespaces y similares que tiene Linux dentro de Windows. Literalmente no. Parcialmente sí. ¿Por qué? Porque al final cada uno de los kernels es diferente y cada uno tiene uno de los mecanismos, ¿vale? Pero las ideas que vienen del kernel de Linux es muy similar a lo que se está implementando dentro del kernel de Windows. Entonces, ¿en qué va a consistir? Lo que va a consistir básicamente es el propio kernel va a ser el que dé el soporte a esa capacidad de contenedores. Esa capacidad va a ser consumida a través de los engine, la versión específica para Windows, la versión específica para Linux, y a partir de ahí se puede consumir desde cualquier cliente de Docker de la misma forma. Que sea transparente el que estés ejecutando en un contenedor de Docker, o perdón, en una plataforma basada en Windows, una plataforma basada en Linux. Aquí la gran pregunta, ¿puedo ejecutar contenedores de Windows en Linux y de Linux en Windows? No, porque al final esa dependencia del kernel, que es el que hace, el que aísla esos procesos, el que crea esos namespaces, el que hace ese aislamiento, pues por mucho que intentes hacerlo, no va a funcionar un kernel de Linux sobre un kernel de Windows y viceversa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de esos contenedores en la plataforma de Windows, aquí sí que hay una diferencia respecto a lo que ofrece Linux, es que tenemos dos tipos, los que se llaman los contenedores basados, o sea, los Windows Containers y los Hyper-V Containers. ¿Por qué? Una de las preocupaciones que en muchos casos cuando hablas sobre Linux es la seguridad. ¿Qué pasa en ese aislamiento si alguien rompe la protección del namespace? Que es algo que está mejorando con el paso del tiempo, pero... En algunos casos se han encontrado pues, posibles bugs que te permiten saltarte de ese aislamiento y acceder al resto de los contenedores. Dentro de Windows lo que se está haciendo es, ese modelo de Linux lo tenéis con los Windows Container tradicionales, pero existe un modelo que permite esa misma flexibilidad, pero se ejecuta sobre Hyper-V, son los Hyper-V Containers. En lugar de crear una máquina virtual completa, se ejecuta lo que se llama un particionado del espacio de Hyper-V, ¿vale? Es ejecutar un contenedor, como si fuera un contenedor, pero con la misma protección que si se estuviera ejecutando como máquina virtual. Con eso se consigue reducir la exposición de las APIs a nivel de kernel, las llamadas, etcétera, etcétera, y darle una cierta seguridad extra, ¿vale? Esto está disponible ya ¿desde cuándo? Desde marzo del año pasado, me parece, fue la primera preview que se lanzó. Pero sí que me gustaría mostraros por aquí, pues un poco, a ver dónde estoy. Vale. Ha salido hace poco la nueva release de Windows Server. ¿Por qué de Windows Server? Al final, Windows Server es un poco el que es el objetivo de ejecutar contenedores. Si trabajáis sobre Windows 10, vais a poder ejecutar contenedores igualmente y para utilizarlo en entorno de desarrollo y pruebas, pero generalmente, para en un entorno de producción, esto va a estar alojado en un servidor. Simplemente os quería mostrar pues, un poco la experiencia, ¿vale? En el cual, aquí si os fijáis, esto es una máquina virtual en Azure ejecutando Windows Server 2016. Básicamente, la salida es muy similar a la que veríais sobre Linux, lo único que hay un par de detalles. Aquí, si os fijáis en el driver del almacenamiento, este no es el común que estáis acostumbrados a ver cuando trabajáis sobre Linux, pero también el sistema operativo, incluso por aquí donde está el root, el directorio root dentro de Docker, ¿vale? Pues esto lo que te va a permitir es construir aplicaciones basadas en Nginx, basadas en Java, basadas en lo que necesites, que se ejecuten sobre Windows Server y puedas tener esa flexibilidad. Cuando hablo de esas imágenes, si utilizamos las capacidades de Docker Search, pues alguna de las que vienen por defecto, por ejemplo, puedes ver aquí que está HTTPD, está Mongo, MySQL, Nginx, Python, Rails, Redis, Ruby, SQL Elite. La verdad es que los entornos generalmente más comunes para trabajar, ¿vale? No sé cuántos de vosotros conocéis algo de Windows Server. La verdad es que creo que por aquí no va a ser mucha las manos que vea. No vale los que trabajáis en Microsoft, eso es trampas, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que cuando pensáis en Windows Server veis una interfaz con un escritorio remoto con todas las capacidades, una de las cosas en las que se está trabajando es lo que veis aquí, es NanoServer. NanoServer es una edición de Windows Server que ocupa 200 megas, en la cual tienes la capacidad de instalarle los roles de forma modular, como si fuera un repositorio de paquetes. Yo quiero que sea un hipervisor, yo quiero que sea un sistema de ficheros, yo quiero que sea pues todo a la vez, ¿vale? Y te permite tener contenedores basados en Windows Server en 200 megas. Y si veis por ahí, por internet, las estadísticas, que solo necesiten ser parcheados pues casi 10 veces menos que una instalación completa, que los arranques del Nano Server pues prácticamente sean en 1 o 2 segundos tener ese nuevo sistema operativo en marcha, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que veáis que no solo se está cambiando en esa mentalidad o en esa imagen de compañía, sino también en la forma de hacer los productos que hay por debajo. La última pata de esas integraciones está en, pues lo habéis visto, en el sistema operativo cliente, en el sistema operativo servidor, y lo otro es en la plataforma de Azure como nube, ¿vale? Aquí vamos más de la mano de Canonical. La verdad es que el trabajo con toda la comunidad open source generalmente se realiza a través de partner. Cuando hemos trabajado en temas de Linux, casi siempre ha sido Canonical como referencia. Ahora también estamos trabajando con Red Hat. Pero en este caso de Docker se empezó con ello. Desde Azure, ¿cuántos conocéis Azure? Azure, para los que no los conozcáis, es la plataforma cloud de la que dispone Microsoft. Se llama Microsoft Azure, pero la verdad es que le podíamos quitar lo de Microsoft y dejar solo Azure, porque a día de hoy se soportan más tecnologías de terceros que las propias nuestras. Por cada una que tengamos nuestra, podéis encontrar 4 o 5 open source y de terceros que se soporten igualmente dentro de la plataforma. Hasta soportamos Red Hat, ¿vale? Que eso nos ha costado un poco de tiempo. Entonces, lo que consiste es esa capacidad de crear máquinas virtuales directamente con hosts de Docker instalados. ¿Para qué? Para que puedas empezar a trabajar con ello. Pero no solo eso, es ir un paso más. Lo comentabais, las demostraciones las hemos estado realizando antes con Swarm, con el orquestador. El servicio de Azure Container Service lo que te permite incluso es llegar a ese punto, decir, oye, es que yo quiero un cluster Swarm, pero no quiero crear los nodos, no quiero gestionar la red, pues directamente el permitirte crearte desde cero ese cluster y conectarte y trabajar con ello, ¿vale? Para que veáis un poco en qué consiste, simplemente mostraros aquí el portal. Para crear un nuevo cluster del número de nodos que queráis, yo lo tengo por aquí, he hecho un poco de trampa, ¿vale? El Azure Container Service, crear, y directamente lo que nos va a decir es nombre, ¿vale? El qué nombre de usuario es el que necesitáis para, pues si queréis acceder a esos nodos. La clave pública, que esto va a ser divertido, ¿vale? A ver dónde la tengo, aquí. No me acuerdo de memoria, lo siento. Bueno, esto no lo debería poner por si alguien... Bueno, es la pública, no pasa nada. Y dónde se va a desplegar, es un grupo de recursos, Docker Meetup Demo, ¿vale? Y la región. En la estrategia nuestra de ofrecer soporte a contenedores hay dos patas. Swarm, que es un poco la estándar por parte de, de trabajar con todas las herramientas del ecosistema Docker. Y por otro lado, DCOS. No sé si alguno de vosotros conocéis Apache Mesos. ¿Os suena Apache Mesos? Dentro de la comunidad de Apache Mesos, una de las compañías que lo ha empujado más es Mesosphere, que está creada prácticamente por los creadores de Mesos. Lo que hemos hecho nosotros desde Microsoft es trabajar directamente con Mesosphere para traer ese conocimiento dentro de Azure. Incluso también el colaborar con ellos para hacerlo open source. Hace una semana y media, dos semanas, anunciaron que habían hecho pues, su sistema operativo Data Center, el DCOS, completamente open source, sobre el cual ellos luego van a construir servicios empresariales. Pues si también estáis interesados en trabajar sobre Mesos, como vuestra plataforma de orquestación para contenedores con Marathon, para ejecutar otros frameworks como Hadoop, Spark, cualquiera de los que están soportados, desde aquí también podéis crear directamente un clúster completo de Mesos y empezar a trabajar con ellos sin necesidad de pues, crearte la capa de almacenamiento, crearte las máquinas, configurarlo, etc. Pero bueno, en este caso, simplemente quería mostraros lo de Swarm, ¿vale? Si quisiéramos aquí levantarnos un clúster de 20 nodos, pues diferentes tipos de máquinas, ¿vale? Que todas las que tenéis por aquí. Seguro que... Ay, no he escogido la región correcta. Pero bueno, unas G5 de 32 cores, 448 GB de RAM, yo creo que serían buenas para el clúster. Ahí no habría problema para ejecutarlo. Lo único que probablemente me matarían por lo que me gastaría. Así que vamos a escoger una más bajita, ¿dónde estáis? Por aquí. El número de máster, ¿vale? Y una URL sobre la que luego vais a poder conectaros. Seguro está cogida, vamos a poner algo raro. Ay, perdón. Vale, pues esto sería simplemente lo que sería necesario para crear un nuevo clúster, ¿vale? No lo voy a hacer, más que nada por el tiempo que lleva y simplemente mostraros pues uno que ya tengo por aquí en ejecución, ¿vale? Lo que ha hecho es crearme toda esa capa de recursos, los conjuntos de disponibilidad para que los nodos estén en alta disponibilidad, los balanceadores, las cuentas de almacenamiento, asignar las IPs, asignar las redes, es decir, el trabajo que haría el manual de forma automática. Y ya para acabar, para no extenderme más del tiempo que tenía, pues simplemente os quería mostrar hasta dónde se está llegando un poco con toda esta parte de la liberación, de los contenedores y la integración. Esto es una Surface también, una Surface Pro 3. ¿Alguien reconoce qué distribución es? Porque la verdad es yo no la conocía hasta que me la han comentado y me ha gustado bastante. Se llama Apricity, está basada en Arch Linux, ¿vale? Y funciona muy bien sobre la Surface. Reconoce prácticamente todo desde cero. ¿Qué es lo que he hecho dentro de ella? Pues para complicar un poco más, me he instalado un Windows 10, le he metido el VirtualBox, dentro de VirtualBox le he instalado Linux 10. Dentro de Windows 10 le he instalado Ubuntu Bash, que es lo nuevo que se lanzó hace poco, la capacidad de tener la Bash de Ubuntu directamente ejecutándose sobre Windows. Es decir, no es una emulación, no es una virtualización, sino que son los binarios propios de Ubuntu, ejecutándose directamente sobre Windows, para que tengáis esa experiencia a la que estáis acostumbrados. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues a ese clúster que habéis visto, le he lanzado un túnel SSH directamente desde Ubuntu Bash, y luego por aquí, por otra terminal, a ver un segundo. Vale, pues tenéis la información de este clúster. En este caso, el que había creado es bastante más pequeñito, ¿vale? Solo tiene los dos nodos, pero está directamente ejecutándose en Azure, ¿vale? O sea, para que veáis que que a día de hoy, dentro de la plataforma Windows, dentro de las plataformas de Microsoft, tanto en escritorio como servidor, como nube, tenéis la capacidad de ejecutar vuestros contenedores, ejecutar vuestras tareas, trabajar de forma similar a lo que lo estáis haciendo, sin tener, a lo mejor, esa necesidad de tener un Mac o tener un Linux. Es algo que en algunas ocasiones, pues es, oye, quiero probar esto y no puedo porque no lo puedo ejecutar directamente sobre Windows. Así que nada, simplemente acabar pues estos minutillos comentando que nuestra visión completa es cualquier aplicación que se pueda ejecutar prácticamente sobre cualquier sistema operativo y sobre cualquier nube. Da igual la tecnología, da igual la plataforma, pero que vosotros tengáis esa flexibilidad y esa capacidad para elegir, que al final pues es un poco ese cambio que estamos realizando y que espero que poco a poco, para aquellos que no se lo terminan de creer, pues empiecen a verlo a lo mejor un poco más amigable. Así que nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, lo dejamos ahora para mientras vamos saliendo.
Una pregunta. ¿Ese nanoserver que has comentado se puede utilizar libremente o tiene algún modelo de licenciamiento o
A día de hoy creo que no ha salido todavía público el modelo de licenciamiento, pero probablemente esté relacionado con el licenciamiento parecido al de Windows Server. Al utilizarlo, si tienes una licencia Windows Server, puedes ejecutar nanoserver como quieras, lanzar todos los contenedores que quieras y hacer lo que necesites. Pero todavía no ha salido en disponibilidad general. Pero bueno, ya están las technical preview para que podáis probarlo y cacharrear.
Muchas gracias.
Nada.
De lo primero que has empezado a mostrar de la preview de Docker para Windows con Hyper-V, ¿lo has llegado a utilizar? Porque tenía alguna preguntita. O si no, a lo mejor Pablo me puede responder.
Pues pregunta.
Yo pregunto. Del tema de compartir volúmenes con el host, ¿sabes cómo funciona?
Lo tiene incorporado por aquí. En una de las opciones de configuración... discos compartidos, algo que te está permitiendo es compartir directamente el disco que está por debajo del sistema operativo. Bueno, en mi máquina solo hay uno, si hubiera más se podrían compartir y exponerlo al contenedor. A lo mejor no solo un directorio como puedes hacer directamente sobre Linux, pero sí que te permite al menos tener esa comunicación compartida entre host y contenedor.
¿Y el performance, sabes si ha mejorado respecto a cuando era con VirtualBox, con el VirtualBox File System?
No lo he probado la relación ahí. No te sé decir.
Uno de los motivos principales para hacerlo de Docker for Mac y Docker for Windows es justamente la sincronización de ficheros, que era un poco de las cosas que peor iba cuando utilizas VirtualBox. Entonces, efectivamente, puedes directamente compartir el sistema de ficheros y la experiencia es como si estuvieras en Ubuntu, digamos, directamente. Y el performance, yo no lo he puesto a prueba. Yo, por lo que tengo entendido, en Mac, en Windows no lo sé, el sistema de virtualización que están haciendo todavía no lo tienen optimizado del todo y entonces... lo que es la ejecución dentro de la máquina virtual no va igual que en Ubuntu, pero vamos, que tienen bastante hueco para optimizaciones y yo creo que llegarán a eso. O sea, la idea es que sea más rápido, además. Y la otra pata un poco es quitarse VirtualBox, que mucha gente pues se atasca ahí con la instalación. O sea, que esos son básicamente los tres pilares. El sincronización de ficheros, conseguir que sea más rápido... que yo, por ejemplo, yo sí que lo he notado con la red, o sea, ya en la ejecución de CPU y todo eso, tengo entendido que no, pero por ejemplo la red sí que noto que va más rápida y lo otro que es quitarse la dependencia de VirtualBox.
Y una pregunta más, ¿y de ficheros de...?
Con el tema de compartir ficheros, la gestión de permisos también mejora. Cuando utilizabas VirtualBox, siempre muchas veces pues, te montaba las cosas con una máscara que luego los permisos ponía lo que querías. A veces incluso no podías construir imágenes Docker dentro del VirtualBox. Tenías a veces que tocar un poco el VirtualBox. Yo sí que he sufrido un poco de eso. No sé si a lo mejor te suena. Que a lo mejor te monta todo con permisos 755, sin escritura en otras cosas. O cosas así. Y que le da igual lo que sea, que VirtualBox dice que es así.
No sabría decirte. Es que en VirtualBox no me ha pasado, entonces vale. No sabría decirte.
No he bajado hasta ese punto a ver cómo lo hacía, pero bueno, si lo quieres probar, la beta, este hombre seguro que te lo puede acelerar para...
Sí, eso sí, si os interesa probar con cualquiera de las betas, contactar por el grupo de Meetup o lo que sea y debería ser rápido.
Perdona, la pregunta es parte del desconocimiento de Hyper-V, no estoy familiarizado con él. Por lo que he entendido, está corriendo dentro de un Alpine, dentro de Hyper-V, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese caso, la red, o sea, el host puede visualizar ¿Está en modo NAT?
Ahora mismo está en modo NAT. La configuración por defecto te hace un NATing entre los contenedores y el host. Y
o sea,
para darte la conectividad.
¿Los contenedores sí podrían ver el host?
Sí.
¿Y a la inversa también? Es decir, yo podría probar una aplicación, o sea, desde mi host, intentar acceder pues, a un servicio expuesto.
A un puerto 80 y consumirlo. Deberías poder hacerlo.
Tiene una IP
también.
Tiene una IP y se ven entre ellos, ¿no? ¿Cómo? Es uno, como una red NAT en ese
al
caso.
Final, vale. Si nos venimos aquí a la parte de los adaptadores de red, tenéis uno que es lo que se llama el adaptador virtual de Hyper-V, que es el NATing de Docker, el cual lo configura por aquí con una 10, no me acuerdo el prefijo, a ver. La 10.0.75.1 con una barra 24 y a partir de ahí a los contenedores les va asignando ese rango de direcciones y a partir de ahí podrías hacer esa conectividad.
O sea, desde host, desde fuera, tú vas a poder ver cualquiera de estos contenedores.
Directamente a lo mejor no. Probablemente tendrías lo primero desactivar el propio firewall de Windows y luego establecer las reglas de enrutamiento entre qué partes quieres que se vean, ¿vale? O sea, que a lo mejor de forma directa, si estás en una máquina y te quieres conectar a otra, no lo vas a ver.
Desde la máquina host
desde el local,
desde el local, hacia los contenedores.
Ahí deberías poder hacerlo.
Gracias.
¿Alguna pregunta más?
No.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, había una cosa que se me había olvidado comentar, Kitematic, no sé cuántos de vosotros la conocéis, está directamente soportada también, se integra con el host de Hyper-V y si necesitáis desplegar pues cualquiera de estos contenedores, se lo va a descargar, lo va a ejecutar, incluso desde aquí vais a poder, bueno, lo veis por aquí cómo se está descargando la imagen y a ver si me deja ver los logs, ¿vale? Pues cómo lo ejecuta, la información relacionada. Y tener ahí un Nginx, por ejemplo, ahora ejecutándose directamente sobre ese Alpine, ¿vale? O sea, que si no os gusta a lo mejor tanto la consola, para los que sean más user-friendly, tenéis Kitematic, que os permite hacer esa gestión mucho más transparente y mucho más visual. Acceder, apagar los contenedores, lo que necesitéis. Incluso, como veis aquí, ver los volúmenes que está montando directamente desde el host, ¿vale? Que era el último que se me había pasado a comentar. Pues muchas gracias.
Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Lo único que os recuerdo que había catering, creo que todavía queda un poco, así que barra libre. Y nada, el próximo Meetup que vamos a hacer de Docker es el 8 de junio, así que nada, estáis todos invitados y espero que nos volvamos a ver.